con reverencia en el libro de Hebreos, que estamos estudiando Hebreos. Y ya estamos en capítulo 10 de Hebreos, versículos 26 al 31. Y dice así la palabra de Dios: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrente al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén. Hermanos, hoy llegamos a una advertencia. Hay diferentes advertencias en este libro que hemos visto, pero esta advertencia es una para los que vacilan en la fe. A los que vacilan en la fe. En estos versículos, ahora, muchos, déjenme decirles, si ustedes leen unos 10 comentarios de los 10 teólogos o comentaristas, habrá 4 o 5 diferentes interpretaciones. Hay algunos que creen que aquí se está hablando a los creyentes y que pueden perder su salvación. Hay otros que dicen que está hablando no a las ovejas, sino a las cabras o a los chivos, que están con las ovejas, pero no, nunca han sido salvas. Y es una advertencia para ellas. Yo tomo la posición, la postura que, así como en Hebreos capítulo 6 encontramos una situación, podemos decir, hipotética, que es decir, vamos a suponer que eso hubiera podido suceder, que eso podría suceder. Esa es una situación hipotética. Si usted recuerda, en capítulo 6 hemos visto lo mismo. Regresando a capítulo 6, en versículos 4, en versículo 4, donde dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, está hablando de cristianos, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiendo el vituperio. Y yo no quiero volver a predicar ese sermón de hace unos meses, pero simplemente quiero decir, hay dos posiciones. Uno es que tú pierdes la salvación y ya jamás podrás ser salvo. Algunos que enseñan eso, enseña que se puede perder la salvación, pero si tú vuelves a arrepentirte, el Señor te vuelve a salvar. Eso no es bíblico, porque el Señor tendría que morir por ti cada vez que tú cayeras. Quiere decir que si tú caes, el Señor tiene que volver a venir del cielo, volver a ser hombre, volver a morir en la cruz, nada más porque para volverte a salvar. Y sería una ridiculeza. Entonces, está diciendo aquí, es hipotéticamente hablando, que si pudiera uno caer, pues sería imposible que volviera a ser salvo. Ahora, aquí en capítulo 10 es algo similar. Está hablando de qué pasaría si un hijo de Dios apostataría. No apostar como en Las Vegas, apostatar, ¿ok? La diferencia quiere decir desviarse, apartarse de la fe. So, en estos versículos el escritor utiliza una situación hipotética para transmitir a sus lectores, que somos nosotros y mil y millones entre los siglos. ¿Para qué? Para transmitir a sus lectores la bienaventuranza de la garantía de nuestra salvación y la gravedad del pecado voluntario. Entonces ahora vamos a ver aquí en versículos 26 y 27 una situación hipotética de un creyente apóstata. En primer lugar, vemos aquí en versículo 26. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Ahora, hermanos, hay que cuidar. En primer lugar, todo pecado es de voluntad, si no, no sería pecado. So, obviamente, la palabra aquí es mucho más fuerte que cualquier pecado. Está hablando aquí de un pecado descarado en la luz de la verdad. Un pecado descarado en la luz de la verdad. El Señor nos ha iluminado, el Señor nos ha mostrado, y como hijos de Dios sabemos lo que Él espera de nosotros. Pero a veces hacemos algo de manera muy descarada. Un ejemplo, en capítulo, no hay que buscarlo, pero en capítulo 5 de Hechos, había Ananías y Zafira. Vieron cómo Bernabé recibió una herencia, sin duda más o menos grande, y le entregó todo a los pies de los apóstoles porque él quería servir al Señor. Él no quería herencia, se lo dio a la iglesia. Bueno, Ananías y Zafira vieron todas las palabras positivas, los cumplimientos que recibieron, que recibió Bernabé. Pues les gustó eso. Entonces vendieron una propiedad, quedaron con una parte, pero dieron a entender como que dieron todo como Bernabé. Y mintieron. Pero es que el problema es que vieron a un hombre, pero no mintieron a un hombre, sino al Espíritu Santo, a Dios mismo. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Cayeron muertos. Literalmente cayeron muertos. Entonces, leemos también en 1 de Corintios. ¿Sabes lo que hacían? Nada más brevemente en capítulo 11, no hay que buscarlo. Pero ahí en la Santa Cena o la mesa del Señor, de veras tenía una cena. Era un banquete y se emborrachaban. Con supuestamente el símbolo de la sangre de Cristo, el vino, se embriagaban. Y el Señor se enojó. Léelo ahí, dice: por caso algunos de ustedes están enfermos o debilitados y otros duermen, que es el que murieron. El Señor les quitó la vida. So, hay pecados descarados que podemos cometer. Y esa es una de las situaciones aquí, está hablando él. El pecado descarado en luz de la verdad. Pero eso no es todo. Si la apostasía abarca esto, pero no es todo. Y después vemos aquí, si un cristiano pudiera de veras apostatar o desviarse del Señor de veras, aparte que él estaría, eso sería un pecado descarado de todos los pecados. Pero la culpa del pecado permanece para siempre, esa culpabilidad. En capítulo 10, mira aquí otra vez versículo 26. Y dice aquí, ya no, dice aquí, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Aunque te sientes culpable, pero nada te quitará la culpa. Siempre va a ser un culpable delante de Dios. ¿Por qué? Pues más adelante vamos a ver, pero primero vamos a ver que el pecado descarado sí trae culpa. Tú puedes creer que tú sales con lo tuyo, pero la conciencia y el Espíritu Santo te va a hablar. Y más, si tú recibiste la luz, tú sabes, tú no puedes decir, yo ignoraba, yo no sabía. Entonces, vemos aquí entonces que él está hablando aquí de una culpa del pecado que permanece. ¿Por qué? Porque mira lo que él dice aquí en el versículo 26. Ya no queda más sacrificio por los pecados. La única razón por la cual nosotros no somos culpables delante de Dios y somos declarados justos es por la sangre de Cristo. El justo murió por los injustos. El justo fue hecho pecado por los injustos y ellos fueron hechos justicia. En otras palabras, Cristo tomó nuestras injusticias y nos impartió su justicia. Pero si Él no hubiera impartido su justicia, nosotros estaríamos todavía en nuestra culpabilidad. Ahora, tal vez tú no te sientes culpable, pero eso no cambia el hecho. Tú eres culpable y vas a pagar. Hablando de eso, simplemente si una persona apóstata que se desvió, pero algo más, como esa persona ya recibió luz, un cristiano recibe la luz. Y aquí dice en versículo 26, lo que dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, si recibimos la luz, la verdad, ¿qué pasa? Va a haber una horrenda expectación del juicio. Dios nos va a juzgar. Ahora mire, si tú eres un hijo de Dios, tú sabes que habrá un juicio. Los del mundo, ellos andan en sus cosas, pero nosotros sabemos que hay un juicio venidero. Y por supuesto, me decir, hay dos juicios. Hay el gran trono blanco, que es el juicio de todos los muertos que murieron en sus pecados. Y hay la tribunal de Cristo, donde los cristianos también se presentarán delante de Él y serán juzgados. Eso está en 2 Corintios 5, versículo 10. Pero veamos aquí entonces, si tú sabes lo que sabes ahora y hubieras y apartarías del Señor, tu conocimiento ahí sigue. Tú sabes lo que te espera. Pero volviendo al mismo argumento de capítulo 6, pero si tú apostataras o te desviaras y perdieras tu salvación, jamás podrías ser salvo, usando el argumento de que se puede perder la salvación. Quiere decir que tú sabes lo que te espera. Es como el diablo, él sabe lo que le espera, ya fue juzgado. Entonces vemos aquí que hay una horrenda expectación del juicio. Y aquí dice en versículo 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. En otras palabras, tú sabes lo que va a pasar con los malos. Tú sabes lo que va a pasar con los adversarios de Dios. Entonces lo que pasa es que uno tiene una identificación con los adversarios de Dios. Esa es una situación hipotética ahora. Quiere decir que si pudiéramos apartarnos de Dios, todas esas cosas serían parte de este evento, de este acontecimiento. El pecado descarado, en luz de la verdad, la culpa del pecado permanece para siempre. Hay una horrenda expectación del juicio. Y ahora estamos nosotros, es la identificación con los adversarios de Dios. Sabemos lo que espera el mundo. Ya sabemos del lago de fuego. Ya sabemos del infierno que será lanzado al lago de fuego. Ya sabemos del gran trono blanco, el juicio del gran trono blanco que espera cada uno. La cosa es que ahora nosotros sentimos, oh, yo también voy a estar con los inconversos. Ahora yo también voy a ir al infierno y voy a morir con estos hombres. Entonces vemos aquí simplemente que ahora estamos identificándonos con los adversarios de Dios, o más bien con el juicio de los adversarios de Dios. Ahora, eso es lo que está explicando el autor de Hebreos. Si eso es una situación de apostasía, si pudiéramos apostatar. Pero ahora vamos a ver una descripción del pecado de apostasía y el castigo. En versículos ahora 28 y 29, vemos aquí: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara el Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? ¿Sabe, hermanos? Ese es un plato lleno de enseñanza aquí, en un solo versículo. Déjenme decirles primero, eso no es un plato lleno, es un HIV lleno. Porque hay muchas cosas aquí. Primero, cuando aquí habla de la descripción del pecado, eso es lo que abarca para apostatar. Primero, pisotear al Hijo de Dios. Ahí dice: el pisotear al Hijo de Dios sería como poner el pie en el cuello de Jesús. Eso que es pisotear. Ahora, tal vez nosotros no lo entendemos muy bien esa palabra por cuestión de cultura y de los años. Pero en aquel entonces, cuando un general conquistaba a otro ejército, tomaba él el líder y los líderes y lo ponía en el pie, en el cuello de ellos. Y no creo que lo hicieron con tan, y eran suaves, lo hicieron duro. Vamos a, nosotros somos los conquistadores, nosotros conquistamos, ustedes son nuestros esclavos. En otras palabras, eso es lo pisotear al hijo de. Imagínate poniendo ahora, si fuera posible, tus pies sobre el cuello de Jesús. Hermanos, esto es, podemos decir, sería el peor crimen posible cometido por un ser humano, aún peor que la cruz. Dice, ¿cómo es eso? Y le voy a explicar por qué. Recuerda que estamos en el contexto de un apóstata, uno que se ha desviado. Uno espera de los ignorantes por haber crucificado al Señor, y muchos de ellos fueron salvos, por supuesto. Nosotros éramos culpables. Hasta hay soldados, yo creo, y centuriones que se entregaron a Cristo después. Y eso es perdonado, perdonable. Pero uno que ha sido ya lavado por la sangre de Cristo, uno que ha sido iluminado por el Espíritu de gracia, uno que ha tenido acceso al trono de la gracia, uno que ha experimentado el amor de Jesús de una manera tan especial, y después rechazarle y pisarle al cuello, es peor todavía. Porque no hay ninguna excusa de ignorancia. Entonces, ese es un apóstata. Entonces, vemos aquí es como poner el pie en el cuello de Jesús. Y aquí dice en versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Ahora, pero sigue un punto más. Él no paró con eso. Eso es lo importante aquí. También es cuestión de menospreciar la sangre preciosa del pacto. Ahora, miren ustedes aquí en versículo también 29. Y tuviera por inmundo, no dice la sangre de Cristo, la sangre del pacto en el cual fue santificado. Ya ha hablado, ha predicado sobre el pacto muchas veces, porque en Hebreos hablaba mucho de eso. Recuerda que ahora ya no estamos en una sección doctrinal de Hebreos, sino una sección ahora práctica de Hebreos. Y eso comenzó con 10 a 19. 10, 19 comienza la sección práctica. Entonces, a la luz de todo lo que él ha explicado, y los que apenas están llegando por unas semanas en la iglesia, lo siento, no puedo predicar siempre lo mismo, pero créemelo, hay dos pactos. Hay el pacto viejo y el pacto nuevo, y nosotros estamos bajo el nuevo pacto. Pero vemos entonces aquí que entonces estaría menospreciando la sangre de ese pacto. Entonces, ese pacto o este convenio, ese contrato, no fue escrito con tinta, sino con la sangre de Cristo. Entonces, tome en cuenta también que la sangre del Señor no es algo que se envejeció, sigue siendo siempre como recién. El Padre en el cielo ve la sangre de Cristo como que acabó de morir por nosotros. Nunca se seca, nunca se pone, o se pudre, o se, nada de eso. Siempre es fresca, recién. Estaría entonces diciendo, esta sangre no sirve para nada. Y es triste eso, porque no hay nada más preciosa que la sangre de Cristo. Recuerda lo que dijo el Señor. ¿Qué le conviene a un hombre ganar todo el mundo y perder su alma? ¿Qué está diciendo él? Que una vida humana vale más para Dios que toda esta bola que se llama la tierra, el planeta. Más que el Grand Canyon, más que las cataratas de Niágara, más que las montañas, más que el mar. Una alma, porque el mundo no fue hecho a la imagen de Dios. Tú sí fuiste hecho. Ahora, si una alma vale más que todo el mundo para Dios, ¿cuánto más valió entonces su Hijo, que no fue hecho a la imagen, sino que es Dios? Imagina usted tener por inmunda esa sangre tan preciosa. Si la sangre de alguien vale tanto, porque la vida está en la sangre, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Y tener por inmunda como común, como cualquier otra cosa, un desprecio o menosprecio. También vemos aquí en versículo 29, que también dice aquí, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. No dice Espíritu de Dios aquí, como no dice tampoco la sangre del Cristo, tampoco dice el Espíritu de Dios, sino Espíritu de gracia. Enfocando en la obra de cada uno en nuestra salvación. Somos salvos por gracia. ¿Por qué es que podemos acercarnos confiadamente? Porque es un trono de gracia. Recibimos el Espíritu de gracia. Y quiere decir gratis. No nos costó. ¿Qué es la gracia de Dios? Es el favor no merecido, inmerecido de Dios. Tú no lo mereces, yo no lo merezco, pero nos ha bendecido con su gracia. Nadie aquí lo merece. No anda comparándote con otros. Compárate con Cristo a ver qué tan bueno eres. No creo que somos buenos. Entonces, vemos aquí que es hacer afrenta, un insulto, es insultar al Espíritu de gracia. So, después del versículo 28, vamos para atrás, dice, el que viola la ley de Moisés, había unas leyes que tú no podías violar. Dice, por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Qué quiere decir irremisiblemente? Es un castigo sin misericordia e irrevocable. Es irrevocable. Vas a morir. Tú no puedes pagar multa. No hay dinero que te va a sacar de esto. Vas a morir. Punto. No habrá misericordia. Y algunos, aún los testigos, tienen que ser los primeros para echar la primera piedra. Era cosas horribles en aquel entonces. No había misericordia para algunos pecados, para otros sí. Tú podías llevar un sacrificio, voy a pagar una multa, una pena, ok, pero hay algunas cosas no. Entonces, me dice ahora, el castigo era sin misericordia e irrevocable. Cuanto más el apóstata, conociendo a Cristo, sabiendo todo eso y alejándose de Él y teniendo por inmundo la sangre que le lavó y le santificó. Si no hay. No hay palabras, y es el punto que llega, el punto que sigue. Es un castigo con tal horror que no se puede imaginar. Es un castigo con tal horror que no se puede imaginar. Muchos de nosotros imaginamos, oh, quemando en el infierno por toda la eternidad. Hermanos, déjenme decirles algo. A mí no me gusta el dolor, ¿okay? Yo creo que ustedes tampoco. Me ha quemado y no me gusta cómo se siente. No quisiera quemarme por toda la eternidad. Pero yo creo que hay otras cosas peores que va a suceder aparte de quemarse. Yo les dije antes, les he dicho, y yo creo que la Biblia concuerda conmigo en eso, que todos que están en el infierno van a preferir estar en el infierno que en la presencia de Dios. Y le digo por qué. El infierno es una creación. El Señor es el creador. Imagínese usted estando delante de un creador tan santo, tan inaccesible en tu pecado. Tú vas a querer huir de su presencia. Y si pudiera, te brincarías al fuego, al lago de fuego. Y la Biblia habla de eso en Apocalipsis 20. Que todos trataron de huir de su presencia y no hubo lugar a donde esconderse. Yo sé que el infierno es horrible, pero estando delante de Dios es peor. Mira, ponte, digamos que tú eres una persona que no es peleonera, tú no eres una persona que sabe karate y nada de eso, y ni trae armas y nada. Hay una persona grandota que está, pero bien súper enojado contigo. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a poner muy macho o te vas a correr? Amén. Hay que usar sentido común, hermano. Okay, a veces, yo soy mi macho, sí, un macho muerto, pero el hecho es, Hay que cuidarse. Hay gente que se enoja tanto que te asusta. Imagina usted ahora el Señor. Y vamos a ver más adelante. Cuando Él derramará su ira. Compara la ira de cualquier hombre con la ira de Dios. Y tenlo por seguro, tú mismo brincarías al infierno para huir de su rostro. Sí, muchos no entienden eso. Enfocamos tanto en el castigo, se nos olvida del juez. Y déjenme decirles, un castigo con tal horror que no se puede imaginar. Por eso dice aquí la pregunta. Dice, en versículo 29, ¿con qué mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios? Ahora, eso es el apóstata, el que conociendo al Señor se ha apartado de Él, y eso es lo que le espera. Pero la verdad, ahora vemos aquí una advertencia con respecto al juez todopoderoso. Mira lo que dice en capítulo 10, versículo 30 de Hebreos. Pues conocemos, sí, nosotros somos cristianos. Bueno, la mayoría, yo no puedo pasar para que cada uno aquí es cristiano. Simplemente voy a decir ahorita, si Cristo viniera ahora y la iglesia desapareciera y tú estás aquí, tenlo por seguro, tú no eres cristiano. ¿Ok? En otras palabras, no porque estás en la iglesia eres cristiano. Eso no te va a salvar. So, yo no paso por algo que toda la audiencia aquí, toda la congregación es cristiana. Yo sí creo la mayoría son cristianos. Entonces, él está hablando a cristianos. Él dice entonces, versículo 30, perdón. Pues conocemos al que dijo, ¿lo conoces? ¿Lo conoces personalmente? No que si tú sabes de él. Si para muchos, Jesucristo no es diferente que George Washington. Es un histórico, es un personaje bíblico. No, hermanos, él es mucho más que George Washington o Pancho Villa o cualquier persona. Aunque tú no los conoces personalmente, ustedes saben de ellos. En cuestión de Cristo, tú puedes conocerle personalmente. Y hasta te dará, ¿sabe qué? La mente de él estará dentro de ti. Pero vemos aquí entonces una advertencia. Primero, la venganza pertenece a él. Y aquí dice, esto también está en Deuteronomio, pero vamos a ver aquí en Hebreos. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. Hermanos, déjenme decirles, a veces somos culpables de robarle en ciertas cosas. Sabemos que cuando no diezmamos, le robamos en su dinero. Pero no quiero hablar de eso. Sabemos cuando hacemos algo y nos aplaude y sentimos orgulloso, estamos robándole su gloria. No quiero hablar de eso. Pero la parte, yo creo, donde la iglesia falla aún más que en robarle su dinero y su gloria es aquí. Sí, la venganza no es tuya, mía. Él dice, yo pagaré. Cuando tú quieres vengarte de alguien, tú guardas rencor, tú le estás robando al Señor a que lo que pertenece a Él. La venganza nunca es tuya, es de Él. Entonces es muy importante entender eso. Un cristiano no tiene derecho de vengarse. Su único derecho es de perdonar 70 veces 7. Es decir, siempre. No hace con tu calculadora, ok, 491, ya pasó, ahora sí le voy a. No. No era la enseñanza bíblica, hermanos. Ok. La enseñanza era, hay que siempre perdonar. Cuando tú guardas rencor, cuando tú quieres desquitarte con alguien, tú le estás robando a él de su venganza. Entonces es muy importante que entiendas eso. Porque la venganza es de él. Tú deberes de perdonar. Y si es necesario exhortar, animar o instruir, está bien. Pero tú no tienes derecho de vengarte. Y a veces se nos olvida, ¿verdad? Queremos vivir ojo por ojo. No es así, hermanos. No es así. Lo vemos entonces. La venganza es de este juez. Y él dará el pago a cada uno. Y aquí dice, porque el día de la venganza, eso está en Isaías 63. El día de la venganza está en mi corazón. Y el año de mis redimidos ha llegado. Ahora, hermanos, déjenme decirles, eso es muy importante. Trata de pensar en tu vida, cuando tú tenías esperando con ansias por algo y mucha anticipación, y pasa a veces años, sabe, como un joven, ya por fin voy a manejar, espero tantos años, ¿verdad? O por ejemplo, están de novios, ya por fin nos vamos a casar, estamos de novios por 15 años, ya era tiempo para casarnos, ¿sabe? Y quién sabe qué, ya por fin se casaron. Imagine usted la gran anticipación que Dios tiene, ese gran deseo de derramar su ira, su venganza sobre los hombres. Leí, cuando tengo por Isaías 63, los primeros 5 versículos. Y usted verá que Dios derramará por completa, en completa, en total, su ira en el lagar donde Él ha pisado y ha hollado a los pueblos. ¿Sí? Cuando tú quieres desquitarte con alguien, tú estás tocando un terreno muy sagrado, porque ese es del Señor y está en su corazón. Él está esperando para aquel día. Se ve todas las maldades que están sucediendo. Hay políticos corruptos, hay pandillas, hay carteles, hay de esto del otro. Un día Dios va a derramar su ira. Él está guardando como una represa que tiene el agua, guardando el agua, y después lo va a abrir y todo el agua va a caer, toda su ira. No te metas con eso. Tú eres un hijo de Dios, perdone. Eso es tu deber, perdonar. Y a veces es duro. Y la verdad, vamos a ser francos, para algunos es más fácil diezmar, es más fácil dar gloria a Dios por todo, pero perdonar, no se puede. ¿Has pensado en eso? ¿No crees que porque tú vas a la iglesia y tú diezmas y tú tomas parte en el ministerio de la iglesia y tú levantas tus manos, gloria a Dios, aleluya, con una alabanza, pero tú guardas rencor en tu corazón? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice? Deja la ofrenda al altar, ve y reconcíliate con tu hermano. Él no quiere tus alabanzas y tu adoración si está manchada con rencor, porque tú no puedes perdonar. Porque es de él la venganza. De eso se trata aquí. Pero vemos también que el Señor juzgará a su pueblo. Y aquí está también en capítulo 10, versículo 30. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y como dice también en Pedro, que el juicio comienza por la casa de Dios. Él juzgará a su pueblo. Y es verdad. Entonces, nos conviene tomar en cuenta el juez todopoderoso. Siempre enfocamos que nuestro amigo, que Él es nuestro Señor. Sí, Él es nuestro juez también. Ahora, y lo voy a decir, no creo que porque tú fuiste salvo ya escapé. Sí, escapaste del infierno, pero no escapaste la tribunal de Cristo. Entonces, es muy importante entender eso. Pero ahora vamos a llegar a la única conclusión lógica de todo eso. ¿Es posible que haya un apóstata? ¿Es posible apostatar o apartarse del Dios vivo, un hijo regenerado, nacido de nuevo? Déjeme decirle ahorita que no es posible. Todo lo que está compartiendo es lo que hubiera sucedido con uno que apostataría. Pero primero, ¿qué dice en versículo 31? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es horrenda cosa. Y esto es uno de los puntos, yo siento en la Biblia, que estamos como a veces, si no ignorando, pero tal vez ignorando o tal vez ni siquiera sabemos de eso. Casi no sé eso predicado en las iglesias. Pero la única conclusión lógica de todo eso es que todos caeremos en sus manos, hermano. Todos caeremos en sus manos. Pero solo hay dos maneras de caer en las manos del Dios vivo. Tú no tienes opción. Tú vas a caer en sus manos. Tú rendirás cuenta por tu vida. Pero ¿qué va a pasar cuando estás delante de Él? Todo depende de lo que pasa ahora. El primero, algunos caerán como enemigos en las manos de un juez enojado. Van a caer como enemigos en las manos de un juez enojado. ¿Qué dice la Biblia? Que el mundo está en enemistad contra Dios. El que quiere ser amigo del mundo se constituye enemistad contra Dios. El mundo no quiere al Señor, hermanos. Habla de tu religión, pero no habla de Cristo. ¿Por qué tú crees que tu religión es mejor que la demás? Así te dicen. Y como digo, ahora los gays han salido del closet y los cristianos se han metido en el closet. Ya no querían hablar. Antes los gays andaban muy tapados, boca cerrada de su estilo de vida. Ahora los cristianos tomaron lugar de los gays. Hey, salte del closet, es mi closet. Y se mete el cristiano. Los gays andan desfilando con parades, con desfiles. No ven ustedes lo que está pasando. Pero el mundo, entiéndame, este mundo es un mundo caído en rebelión contra su creador. Y es muy importante entender eso. Ahora tú puedes escoger si tú quieres ser un enemigo en las manos de un Dios enojado, o vamos a caer como hijos en las manos de un padre amoroso. Déjenme darles un ejemplo. ¿Recuerdas David? Había pecado. Y muy, ah, Betsabé. Sí, pero sí, pecó con ella. Y voy a hablar de eso en la noche, por supuesto. De la tristeza del pecado perdonado. Ese es el tema de la noche. La tristeza del pecado perdonado. Pero David hizo algo más. Él tomó el censo. En vez de confiar en Dios, quería ver cuánto sabía. Y algo pasó con él. Dios le dio, por medio de un profeta, Gad. Mira conmigo en segundo de Samuel. En el segundo libro de Samuel. Y vemos aquí en capítulo 24. Ya cuando David tenía más años, él tiene que haber sabido mejor. En capítulo 24, el profeta vino a él y le dijo que escogiera. Y en capítulo 24, versículo, vamos a ver aquí, versículo 13. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Está diciendo ahora el Señor: escoge, David, el castigo que te voy a dar. ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Eso dijo el profeta. Versículo 14. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió un ángel y mató miles y miles de gente. Pero mira lo que dijo David: prefiero caer en tus manos, en la mano de Jehová. Tú y yo caemos en sus manos, caímos en sus manos. Por eso existe lo que existe en cuestión de la disciplina, y vamos a ver eso. Pero mira conmigo ahorita en Hebreos capítulo 12. Y yo quiero adelantarme un poquito, pues voy a predicar en eso más adelante. Pero en capítulo 12, mira aquí lo que sucede. Versículo 4 y 5. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. No como bastardos, como se menciona ahí en versículo 8, sino hijos. Y dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Wow, ni desmayes. ¿Qué está dando a entender aquí? Que a veces la disciplina es fuerte, pero nos dirige como hijos, no como mundanos que son hijos del diablo, sino como hijos de Él. Lo vemos aquí entonces. Antes de seguir con eso, voy a seguir con la aplicación práctica ahora. Pero quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál de los dos es usted? ¿Es usted un hijo de Dios en sus manos? ¿O es usted un enemigo de Dios en sus manos? Como quiera, usted está en sus manos. Aunque usted no reconozca que está en sus manos, tenlo por seguro. La diferencia es, el hijo de Dios está ahora en las manos de su padre. El enemigo de Dios un día experimentará la mano de Dios en el futuro. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones para todo esto? Primero, déjenme decirles, como hijos de Dios, tenemos unas cosas mejores. De acuerdo a lo que hemos estudiado todos esos meses ya, tenemos un mejor sacerdote. Se encuentra eso en capítulo 7. Cristo es mejor sacerdote que el sumo sacerdote del Antiguo Testamento. El sacerdocio de Cristo es mucho mejor. El sacrificio de Cristo era mucho mejor que los corderos y los toros, que no podían nunca lavar el hombre de su pecado. Pero este sacerdote ofreció su propio cuerpo. Él mismo era el sacrificio. Él no ofreció sangre ajena, sino su propia sangre para lavar su pueblo de sus pecados. ¿Qué hemos visto en capítulo 9? El lugar. Recuerda que, hermanos, cuando Cristo murió, Él murió fuera de la ciudad, pero en el cielo. El Padre había un templo en el cielo y Él ofreció su sangre y el Padre lo vio desde el cielo. Eso sí vale la pena checarlo. Aquí en capítulo 9, versículo 23, que dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Ahora mire, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿No ven ustedes? Entonces, el sacrificio de Cristo fue presentado en el cielo delante de su Padre. Entonces tenemos un mejor sacerdote, un mejor sacrificio, un mejor lugar y un mucho mejor pacto. Y aquí está en capítulo 8 de Hebreos. Y ahí comienza, pero no voy a leerlo todo. Pero simplemente veamos el capítulo 9, versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Está hablando aquí. Pero hermanos, vemos entonces, perdón, también 8, 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. So, tenemos aquí un nuevo sacerdote, nuevo sacrificio, nuevo lugar, nuevo pacto. No era un templo hecho de manos y no es un pacto escrito con tinta o escrito en piedra como el Señor escribió en las tablas, sino fue escrito en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué podemos sacar de todo eso? Bueno, como cristiano, procura ser firme su vocación y elección. Pedro dijo eso, y en 2 de Corintios también: examina si estás en la fe. Debemos nosotros de ver a procurar. ¿Sabe qué? Vale la pena leerlo. No está muy lejos de Hebreos. No deben de perderse mucho. Sigue después de Hebreos, está Santiago, y después sigue las epístolas de Pedro. Ahora, mira 2 de Pedro 1:10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Qué está diciendo él? Dios te llamó, Dios te salvó, Dios te selló, tú eres de él, tú nunca podrás apostatar. Los que se han ido, Juan lo dijo, ya lo ha dicho muchas veces, en 1 de Juan 2, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. So, cuando sale uno, dice, es un apóstata, es que nunca era salvo. Bueno, déjenme explicarles una cosa. Tú eres el único que puedes asegurarte de tu salvación. No es tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa, tu pastor, nadie. Solo el Señor. Él ha dado su Espíritu y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es muy sencillo, o eres o no eres. Y si no eres, estás en la mano de un juez enojado. Y si eres hijo, estás en la mano de un padre amoroso. Como quiera va a doler los dos. La diferencia es que la disciplina es para nuestro bien y el otro es un castigo eterno. ¿Sabes por qué nos duele como quiera? Porque somos, déjame usar un término aquí mexicano, somos conchudos. Es lo que somos, somos muy duros de cabeza. Entonces, lo más duro que tú eres, más duro es la disciplina. ¿No es así con nuestros hijos? Oh, perdón, algunos de ustedes no disciplinan, pero deben disciplinar a sus hijos, ¿ok? Es triste, pero yo creo que el pueblo de Dios debe ser ejemplar en cómo disciplinar a sus hijos, a todo el mundo, pero no seguir al mundo en esta área. Pero Dios no sigue al mundo. Dios hizo el mundo, pero no sigue el mundo. Porque eso nos ahora lleva al tercer punto. Aunque el padre ama a sus hijos, la disciplina puede llegar a un nivel muy severo. Por eso dice aquí en 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y el Señor juzgará a su pueblo también. So, aparte de que va a juzgar al mundo, Él juzga a su pueblo. Él nos hace ver cuando estamos mal. Y hermanos, si usted lee el capítulo 2, dice que Él azota a todo que recibe por hijo. Es una vara espiritualmente hablando. Pues yo no quiero eso, para eso me quedo en el mundo. Ok, después vas a sufrir en la mano del juez. Y ahí ya es irremisible, es decir que irrevocable, ya no hay chance, ya no hay segunda oportunidad. Ahora es tu oportunidad para ser salvo, no después. Entonces tú tienes que escoger, sufrir como un hijo bajo la disciplina de un Dios amoroso, un padre amoroso, o sufrir bajo un juez que derramará su ira sobre ti. Pues yo prefiero sufrir de mi padre que de un juez, porque un juez es legal. Te mete en la cárcel y se acabó. Un padre te puede disciplinar, tú te compongas, con el tiempo se mejora la vida, pero él te ama, te abraza, él provee para ti, te provee un hogar. No es como un juez que te manda a la cárcel. Yo prefiero conocer un padre amoroso que un juez enojado. Y vemos entonces aquí, usted mira aquí, hermanos, en capítulo 12 otra vez de Hebreos, mira lo que dice versículo 7 a 6, porque el Señor, 12:6, al que ama, es otra cosa, Él no ama a todos, no como hijos, al que ama como hijo, está hablando aquí, disciplina y azota, azota, hermanos, es con un látigo, y azota todo el que recibe por hijo. Ahora mire, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Una prueba de un hijo de Dios es que él es disciplinado por su padre. Si tú dices, yo nunca he disciplinado, bueno, tú no eres hijo de Dios. Porque eso es disciplina a todos que recibe por hijo. Entonces, vemos aquí ahora que eso es muy importante. Y por último, el Señor nunca permitirá que sus hijos amados caigan en la apostasía. No puede. Sí, es hipotético. Eso es lo que pasaría. Pero si tú eres un hijo de Dios, Él asegurará que tú no te desviarás. Te puede recoger, te puede quitar la vida como hizo con Ananías y Zafira y otros. Y Juan dice, hay pecado de muerte. Tú puedes, ¿sabe qué? Pasar la línea con tu Dios, pasarle la mano ya, ya que mi hijo vente para la casa y te recoge. Eso puede pasar. Y si crees que no hay muerte en la disciplina, ¿qué pasó con el hijo de David que él ayunó 7 días y murió? Si a veces la disciplina no te toca a ti directamente, te toca a un ser querido, pero te va a afectar. Entonces tenemos cosas que cuidar. Y siempre recordar que aunque es horrenda cosas caer en manos de Dios vivo y me va a disciplinar, Él no me dejará desviar. Tengo unos versículos que quiero compartir con ustedes. Primero en Mateo 24. Ahí está en sus notas y en la pantalla también. Pero mira Mateo 24, 24. Y voy rápido porque el tiempo se acaba. En Mateo 24, 24 dice eso. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y harán grandes señales y prodigios. De tal manera que engañarán, si fuera posible, pero no es posible, por eso dice, aún a los escogidos. So, aún el anticristo y otros van a tratar de engañar a la gente. Y van a engañar, pero no a los escogidos. No es posible engañar a un escogido de Dios. Ahora, mira conmigo otro lugar. Y vemos aquí en Marcos 3:13. En Marcos 3:13, cuando llamó a sus discípulos, llamó a los 12. ¿Qué es lo que dice en 3:13? Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. ¿Y qué hicieron? Y vinieron a él, eso es lo que hicieron. Les llamó y vinieron a él. So, vemos aquí que a los que él llama, de ver a los que él quiere, van a venir. Pero mira algo más en Juan 6:37. Juan 6:37. Mira lo que dice aquí. Y dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Ok? Por eso los doce vinieron a él. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Ahora mira 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere, ¿cuánto voy a perder? No pierda yo nada. No vamos a perder. Él no va a perder ninguno, sino que lo resucite en el día postrero. Y un versículo más aquí en capítulo 6. Mira conmigo versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que de todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y un hecho. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Busca después en 2 Corintios 1:22. Ahí están sus notas y en la pantalla. Y a Efesios, fuimos sellados con el Espíritu de gracia, el Espíritu de Dios. Por su Espíritu fuimos sellados. Ahora mi pregunta es eso, entonces, ¿qué es apostasía? ¿Qué era? Era algo hipotético diciendo que si uno pudiera hacer todo eso. Pero en el fin, y me voy a adelantar la semana próxima, es lo que él dice en 10:39 de mismo Hebreos. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Eso no es una palabra de ánimo, es un hecho que él está diciendo. Dios ya nos tiene guardado. Porque la verdad es, y para terminar aquí es eso. Si no hubiera sido por el poder de Dios en nuestras vidas, todos hubiéramos apostatado ya. Tú que conoces a Cristo, ¿cuántas veces has buscado el mundo y el Espíritu Santo te vuelve a traer? ¿Cuántas veces has hecho cosas malas, pecados voluntarios, aún a veces descarados, y Él te reprende, Él te disciplina, pero Él te vuelve a traer a redil? ¿No es así? Y Él vuelve a decir en Juan, primera de Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y ese es el punto. Dios te preservó, Dios te está preservando. Pero cuidado con otros que están vacilando. Tal vez la razón es que tú no tienes a Cristo. Y es como lo dije la semana pasada, vuelvo a repetirlo. Cristo no está diciendo limpia tu casa. Cristo lo que te dice es déjame derribar tu casa y levantarte una nueva sobre la roca. No hay que limpiar tu casa que está hecha a mano, basada sobre la arena. No, yo quiero darte una vida nueva. Yo quiero sacar ese corazón de piedra y darte un corazón de carne. Yo quiero escribir en tu corazón mis leyes. Yo quiero confirmar mi pacto con mi espíritu en ti. Es lo que Él quiere hacer. Y si tú andas vacilando mucho, puede ser que tú ni eres cristiano, por eso vacilas tanto. Y por eso también dijo en el mismo capítulo, asistí a la iglesia que no anda de congregarnos, sin fluctuar. ¿Sabe, hermanos? Yo no digo que cada persona que vive como yo es inconversa. Pero unas cosas que he aprendido es que Dios está obrando en cada uno de nosotros estabilidad y perseverancia. Todos tenemos tendencia de buscar al mundo, hay cosas que el mundo nos ofrece, pero es Él quien nos guarda. Pero si tú eres uno de que se siente muy cómodo en el mundo, pues I'm sorry, pero tal vez tú no eres una oveja. Por eso tú te sientes cómodo en el mundo. Y si no eres oveja, ni sentirás cómodo en la iglesia. Tal vez que te lo va a dejar como quiera. Las cabras van con las cabras y las ovejas con las ovejas. Y lo peor cuando se meten jabalinas, se anda pateando y todo. Pero hay hermanos, hay gente que dan problemas en las iglesias. Y yo voy a decir una cosa, hermanos. Pídele al Señor, solo Él te puede decir. Solo Él te puede garantizar. Tú tienes que asegurarte si eres salvo o no. Esta advertencia es para los dos. A los que no son salvos, a los que son salvos. Como quiera, horrenda cosa es caer en manos de Dios viva. Pero busca las manos de un padre, no las manos de un juez. Como quiera vas a caer en las manos, busca buenas manos de amor. Aunque esas mismas manos que disciplinan son las manos que te sostienen. Son las manos que te alimentan, son las manos que te protegen, son las manos que te cargan en tus tiempos difíciles. ¿No es el rol de un padre eso? Disciplinar y amar y proveer y proteger. Entonces, ¿qué esperas? Busca al Señor. Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Y quiero decirle eso. Si Dios te ha tocado, tal vez tú dices, ya tengo que ser bautizado, ya conozco a Cristo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué me impide? Bueno, haga tu decisión, vamos a tener bautismos pronto. Tal vez tú ni tienes a Cristo. Ahora es el tiempo para entregarte. Va a haber unos ancianos aquí y orarán contigo. Pero busca al Señor. ¿Quiero orar solo al altar? Aquí está. ¿Quiero orar conmigo? Yo te espero aquí enfrente. Pásenme.